Un genocidio cultural. Eso es para el Dalai Lama lo que viene llevando adelante el gobierno de China con los habitantes del Tíbet. El Parlamento tibetano en el exilio, con sede en la India, denuncia que suman centenares los muertos que desde el viernes ha dejado la represión del ejército chino sobre los manifestantes tibetanos. Desde Pekín, mientras tanto, se indica que el número de fallecidos rondaría los 13. Esa es una, solo una, de las tantas divergencias que se mantienen en aquel lejano punto del planeta, en un conflicto que es muy antiguo, incluso anterior al régimen comunista, pero que recrudeció el viernes pasado en la ciudad de Lhasa, donde la población tibetana acusa a los chinos de estar colonizando el Tíbet. Las protestas y la reacción de las autoridades de Pekín tienen en vilo a la comunidad internacional, entre otras cosas porque se acerca la realización en China de los Juegos Olímpicos que están previstos, ustedes saben, para el mes de agosto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Tíbet? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué derivaciones puede tener esta crisis? Vamos a analizarlo en los próximos minutos.
Contacto con el mundo.
Para eso nos reencontramos hoy en perspectiva con Rafael Poch de Feliu, que es corresponsal en Pekín del diario español La Vanguardia. Rafael, buenos días, o mejor dicho, buenas tardes para ti. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Montevideo.
Sí, allá están ustedes en las 19:34, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo es esta época en Pekín? ¿Cómo qué tipo de tiempo tienen?
Tiempo primaveral, bastante ventoso, eso significa tormentas de arena, el desierto de Gobi, no es la mejor época.
Rafael, ¿por qué se dan ahora estas protestas de los tibetanos contra el gobierno chino?
Vamos a ver. Primer momento, 50, medio siglo de historia de política china, de mala política china en Tíbet, con algún atenuante, podríamos decir, citar la situación internacional en los 60, en los 70, en los 50, el arrinconamiento de China, de la China de Mao, que no contribuyó, digamos, a la clarividencia. Con algunos atenuantes, digo, la política china en Tíbet y la política de nacionalidades china en general, yo diría que es de lo peor. De lo peor de la política china, ¿no? Que tiene aspectos admirables, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Tenemos 50 años de mala política china en Tíbet. Segundo momento, aniversario de una revuelta que hubo en marzo del año 59 contra esta mala política, precisamente, y que cada año se celebra de una u otra manera. Tercer momento, bueno, faltan, como habéis dicho en vuestra introducción, 5 meses para los Juegos de Pekín. El exilio tibetano, como otras fuerzas, están interesadas en dar a conocer su voz y quieren hacer mucho ruido. Y con ocasión de este aniversario de este año, pues prepararon una campaña particularmente pues fuerte y arriesgada, ¿eh? En ese contexto, pues hubo 4 días de manifestaciones pacíficas en Lhasa, a cargo de monjes fundamentalmente, y al quinto día hubo otra cosa, que fue una explosión de violencia incontrolada y espontánea de la población, que hacía 20 años que no salía a la calle de esta forma, y con incendios y persecuciones de la población china en lo que solemos describir como un pogrom, ¿no? Como una persecución del adversario étnico. En este caso, los tibetanos, que son más víctimas de la situación, pero curiosamente ellos fueron agresores. Y luego pues viene una represión tremenda y una serie de muertos que no sabemos cuántos han sido.
La prensa internacional dice que estos son los enfrentamientos más duros entre tibetanos y el gobierno chino en las últimas 2 décadas. ¿Efectivamente se puede sacar esa conclusión?
Sí, sin duda. En el año 89 hubo una revuelta semejante que fue aplastada. Entonces el secretario del partido en la región del Tíbet era Hu Jintao, el actual presidente de China, fue aplastada y desde entonces pues los tibetanos comprendieron que una protesta frontal y, digamos, activa desde el punto de vista de las actitudes, incluso con algunos puntos de violencia, pues era contraproducente porque daba lugar a una represión extraordinaria. Desde entonces no se conocían manifestaciones de este estilo. Ahora, eso no quiere decir en absoluto que no hubiera un descontento. Había un descontento, hay un descontento en el Tíbet histórico, independientemente de cómo se manifieste. Las razones de ese descontento son claras, están bien documentadas. El gobierno chino no las reconoce por toda una serie de razones que explican esta mala política que he citado antes. Pero esa es la situación, digamos, objetiva, ¿no? Un apunte así de última hora de tipo social. ¿En qué sociedad aprendió esa actitud violenta? Pues bien, la población tibetana de Lhasa es una población socialmente algo marginada. Después del Año Nuevo Chino, es decir, después de finales del mes de febrero, hubo un brusco aumento de precios en Lhasa, lo cual afectó muy fuertemente a ese sector de la población. Y bueno, hay toda una serie de descontentos que discriminaciones laborales, que no forman parte de una política consciente del gobierno chino, sino que son consecuencia del hecho quizá tan banal como que la población china de Lhasa es mucho más espabilada, está relacionada entre sí, se ayuda. Conocen la lengua china, que es la lengua de los negocios allá, tienen más oportunidades y, por tanto, monopolizan las oportunidades de trabajo. Todo esto crea un cierto conflicto de comunidades.
¿Y cuál dirías tú que es el valor de estos territorios y de esta población tibetana para el gobierno chino? Porque estamos hablando, en definitiva, de algo relativamente pequeño, ¿no?, en la comparación con el conjunto del país.
A ver, el Tíbet es un territorio enorme, ahora no tengo en la cabeza. Quizá tú podrías decirme la superficie del Uruguay, pero yo diría
177.000 kilómetros cuadrados.
Pues yo creo que por lo menos es 170, yo creo que hasta quizá 10 veces más grande que el Uruguay es el Tíbet, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que solo está poblado por unos 2,5 millones de habitantes. Es una región, como sí. Tú sabes, es un altiplano, uh-huh. Con una media de altura de unos 4.000 metros, altísimo, inhóspito, que ha dado lugar pues a una cultura bien, bien particular, flanqueada por el Himalaya por un lado y tal, ¿no? Con un gran valor medioambiental y esto, ¿no? Ese territorio, ¿qué valor tiene para China? Tiene todo el mismo valor que para el Uruguay tendría pues una provincia de la patria, digamos, ¿no? O sea, los chinos lo consideran parte de China. Históricamente eso es cierto y no cierto, o sea, depende de cómo enfoques la historia, pero eso es una discusión que quizá no tiene demasiado sentido. O sea, Tíbet forma parte de China a efectos de la comunidad de Naciones Unidas, de la configuración de Asia, en fin, y de la historia, y eso es difícil de cambiar, ¿no? Aquí no se trata de otra cosa, y el líder popular de Tíbet es el Dalai Lama, indiscutiblemente. Este hombre, sin el consenso con este hombre, no va a haber una normalización de la situación en Tíbet, que es una república autónoma, es una región autónoma, perdón, donde la autonomía es puramente decorativa, ¿no? Por tanto, hay que llenarla de contenido. Para eso es importante que el principal líder nacional, que es el Dalai Lama y que vive desde el año 59 exiliado en India, pues viva allá y ejerza su autoridad tradicional, ¿no? Pero por razones complicadas también, China y el Dalai Lama están en estos momentos en muy malas relaciones, ¿no?
¿Y cómo se está viviendo en Pekín toda esta situación? Te lo pregunto concretamente, por ejemplo, desde tu profesión de periodista, ¿hay facilidad de acceso a los datos, a la información sobre lo que está sucediendo realmente en el Tíbet?
No.
Por ejemplo, ¿es correcto que el gobierno chino bloqueó el acceso a YouTube como forma de evitar que se acceda a las imágenes de los enfrentamientos?
Por supuesto, el gobierno chino bloquea la red, controla los teléfonos, en fin, controla la red, bloquea los teléfonos, no nos deja a los periodistas ir a Lhasa, en fin, todo esto son medidas absolutamente normales desde el punto de vista, por más que en Occidente puedan parecer pues y lo sean objetivamente, pues pues antidemocráticas y tal. Desde el punto de vista de la conducción de un Estado en las circunstancias en las que está China, pues es completamente comprensible y normal, aunque quizá no justificable, ¿no? Uh-huh. El acceso a la información para nosotros periodistas pues es no tiene problemas. Hay que buscar unos medios particulares, hay que tener proxies en los ordenadores, hay que tener contactos, hay que saber dónde buscar las fuentes, hay que tener cuidado de no hablar por teléfono según qué cosas, en fin, condiciones de trabajo pues particulares, ¿no? Pero los periodistas sí, más o menos podemos acabar sabiéndolo todo. No sabemos en estos momentos cuántos muertos ha habido y cuántos de ellos fueron por bala, ¿no? O sea, cuántos fueron víctimas de la policía y cuántos fueron víctimas de la explosión violenta de la población tibetana desesperada de Lhasa. Pero digamos que eso es hasta cierto punto es anecdótico, ¿no? O sea, la película de los hechos más o menos se conoce, ha habido una revuelta popular violenta, hay una situación histórica concreta y una situación presente documentada de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y los números exactos pues se acabarán sabiendo, porque todo se acaba sabiendo en este mundo de hoy, ¿no?
Una de las posibilidades que está en danza y que está en discusión es la de organizar un boicot a los Juegos Olímpicos, una modalidad de protesta que se reavivó ahora con estos enfrentamientos y con la represión en el Tíbet. Mm. Ahora, esa idea divide a los propios tibetanos. El Dalai Lama tomó distancia de la idea del boicot, pero hay sectores más radicales que entienden que esa posición de su líder histórico es demasiado blanda ante la situación que se está dando. Mi pregunta, Rafael, es ¿hasta qué punto puede afectar a los tibetanos una división interna? ¿Qué puede pasar si se desconoce al Dalai Lama, quien el mundo entero visualiza como el principal referente de esa zona?
A ver, no. Empecemos por el tema de fondo. ¿Qué sentido tiene boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín? Yo creo que sería un tremendamente contraproducente, que no conduce a nada, que China ha organizado estos Juegos, digamos, en un espíritu pues de apertura al mundo, para darse a conocer, como una gesto de amistad universal en la época de la globalización, como una fiesta también de su histórico y meritorio renacer nacional después de tantos, un medio siglo de gobierno en la República Popular de esta nueva China, y después de pues dos siglos de postración en el marco de una historia milenaria en la que este país era pues el país más avanzado del mundo, ¿no? O sea, este renacer tiene una fuerza enorme. Y yo creo que aguarles la fiesta a los chinos, por más argumentos de derechos humanos y barbaridades de derechos humanos que se puedan cometer en este país, que se cometen, que es verdad lo que se dice y tal, pues sería un grave error, porque no serviría para nada. Es decir, no haría más que complicar más las cosas. Los chinos, la población china, las autoridades no entenderían por qué este Occidente que entre otras cosas ahora está implicado en una guerra que lleva matando, quizá, según la revista Lancet, que es una revista muy seria del Reino Unido, pues casi 1 millón de víctimas en Irak y tal, no se entiende cómo este occidente puede dar lecciones de derechos humanos a China, ¿no? Un país en desarrollo, ¿no? Uh-huh. O sea que eso no creo que, eso no será entendido, y la población nunca lo aceptará y creará un cortocircuito global con una gran parte de la población mundial, que es la población china. Eso no. Respecto a la actitud tibetana, pues la actitud del exilio tibetano pues simpatiza enormemente, y por razones comprensibles, con la idea de aprovechar estos Juegos Olímpicos para dar a conocer sus puntos de vista, su desesperada situación en muchos aspectos, y bueno, es comprensible también. Uh-huh. La cuestión es si los gobiernos tienen que apoyar esta. Mi opinión es adversa, pero pueden haber otras opiniones, por supuesto, y de hecho las hay. Respecto al Dalai Lama, pues no apoya esta propuesta de boicot por razones pues de liderazgo, porque sabe que no queda bien, ¿no? Pero bueno, tampoco es un punto muy importante, ¿no? Los tibetanos efectivamente apoyan al Dalai Lama y serán pues bastante siempre disciplinados con sus puntos de vista, ¿no?
¿Qué cabe esperar en las próximas horas en relación con la situación en Tíbet?
Pues, por desgracia, represión de la gente muy dura represión de la gente que ha participado en estos desórdenes. Una represión además pues frecuentemente arbitraria, que si no encuentra a la persona que quemó una tienda o que agredió a un chino y lo dejó pues mal herido, pues si no encuentra a esa persona igual se lleva a su hermano, no sé cómo explicarte, ¿no? Una represión ejemplar para que la gente, para la población comprenda que esto no puede volver a suceder. Y bueno, yo creo que confío en que los dirigentes chinos pues reflexionen un poco sobre el hecho de que medio siglo después de estar presentes en Tíbet pues pasen este tipo de cosas. O sea, este signo evidente, incontestable de descontento tiene que dar lugar a una reflexión en un grupo dirigente como el chino, pues tan sabio en otros aspectos, ¿no?
Porque además, por ejemplo, el Dalai Lama no está reclamando independencia ni nada parecido. Si yo estoy bien informado, lo que demanda por hoy es autonomía cultural.
Sí. Bueno, es un tema delicado ese. Lo que pide el Dalai Lama es un tema delicado. Es un tema discutible, ¿no? No está demasiado claro, ¿no? Efectivamente, él no pregona ya la independencia como pregonaba en el pasado. Desde el año 80 y algo habla de esto, de una autonomía real, y tiene razón, porque la autonomía actual no es real, es una autonomía de cartón piedra. Pero, por ejemplo, en sus negociaciones, que las ha habido con el gobierno chino, pues ha presentado puntos que son, pues desde mi punto de vista, modesto punto de vista, pues un error, ¿no? Por ejemplo, insistir en el Gran Tíbet, ¿no? En el territorio de Tíbet es un territorio, como te he dicho, muy grande, pero la región autónoma, que es el Tíbet histórico gobernado por el gobierno de Lhasa antes de la República Popular China, pero hay otros territorios que sumados darían pues a casi entre dos veces y media el territorio actual de Tíbet, que también tienen cierta influencia cultural tibetana, ¿no? Pues bien, el Dalai Lama reclama todavía este Gran Tíbet como objeto de esa autonomía, ¿no? Yo creo que esto es políticamente imposible de negociar para China, ¿no? Luego también piden que él reconozca abiertamente que Tíbet forma parte de China. Y en este aspecto, pues siempre hay cierta ambigüedad. Y el tercer punto que los chinos le piden es que reconozca que Taiwán forma parte de China. Y eso tampoco lo acepta el Dalai Lama. Así que esto son yo no vendería una película, digamos, de blanco y negro, de buenos y malos, ¿no? Sino una situación quizá más compleja que todo esto, en el que quizá Dalai Lama también podría hacer alguna concesión, a pesar de que sus puntos de vista yo creo que son bastante flexibles y que en este caso el gobierno chino tendría que dar algún paso hacia el encuentro con él, ¿no?
Rafael Pox de Feliu, corresponsal en Pekín del diario La Vanguardia de Cataluña, gracias por este análisis de esta mañana, muy interesante como siempre, y ojalá volvamos a conversar pronto.
Estupendo, no hay de qué. Muchas gracias a vosotros.